mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Amigos, las 12:30. Hoy es martes 29 de marzo. ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo sin colarnos en sus casas, en su coche, en su trabajo? Gracias por elegiros para informarte y entretenerte. Soy Daniel Rodríguez, escuchas La Mañana en Alicante y después de esta fantástica Semana Santa que hemos disfrutado, te damos la bienvenida. Y no vamos a romper el protocolo, ¿eh? Como siempre, nos vamos a colar en la redacción de los servicios informativos para conocer las noticias más cercanas.
De Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Muy buenas, Denis, ¿qué tal? Te saludo con 23 grados centígrados, bonito martes, soleado el que tenemos hoy en Alicante, después de que el buen tiempo también nos haya acompañado durante estos días festivos, durante la Semana Santa. En cuanto al tráfico, ahora mismo podemos encontrar circulación lenta en Gran Vía, también retenciones en la avenida de Orihuela y circulación lenta en Plaza de España y también en Maisonave. Hoy estamos pendientes otra vez del futuro de la edil de Acción Social de Alicante, Nerea Belmonte, tras ser acusada por sus propios compañeros de gobierno de nepotismo por asignar a dedo una contrata a una empresa amiga. Hoy la concejala de Podemos ha emitido un comunicado en su muro de Facebook donde reitera que no ha cometido ninguna ilegalidad ni irregularidad y que no piensa dimitir. No piensa dimitir a pesar de que se lo hayan pedido tanto sus compañeros de gobierno como en la Asamblea de Guañar-Alacant, el grupo, el partido donde está incrustado su partido, donde está Podemos. Esto va a propiciar casi con toda seguridad que el alcalde Gabriel Echávarri acabe retirando las competencias de bienestar social y de vivienda a Nerea Belmonte, con lo cual la edil, si decide no marcharse, pasaría al grupo no adscrito en el Ayuntamiento de Alicante. Esta mañana, desde primera hora han estado reunidos los tres líderes del tripartito, Echávarri, Pavón y Bellido, para tomar una decisión y para emitir un comunicado que todavía no ha llegado. Si crees que podemos hablar con Nerea Belmonte, te equivocas, Denis, porque no coge el móvil a nadie. No sé si se lo cogerá a sus más allegados, desde luego a los medios de comunicación, para que dé alguna explicación más allá de su muro de Facebook. No nos coge el teléfono. Hoy también estamos pendientes de otro punto caliente que tiene sobre la mesa el alcalde Echávarri. A la 1:30 se reúne el Consejo Local de Comercio con el debate, en varios puntos, pero el más importante es el debate de la apertura total de los comercios los domingos y festivos en Alicante, ampliar la zona de gran afluencia turística, a ver qué sale de ahí y a ver si va a pleno municipal, pleno que tenemos pasado mañana en Alicante. Y atrás queda la Semana Santa alicantina con buenos datos turísticos en la provincia y también en la capital. La presidenta de la Asociación de Hoteles de Alicante, Cristina Rodes, nos acaba de comentar que el resultado en Alicante es mejor de lo esperado, que los turistas han salido con ganas y que los resultados son mejores que el año pasado. Se ha rondado el 82% de ocupación media en la ciudad de Alicante y, por ejemplo, en Benidorm también se lo celebran allí porque se ha rozado el lleno, casi el lleno, en los hoteles de la capital turística de Benidorm.
Bueno, pues estamos pendientes de estas y más noticias que, como siempre, actualizamos a la 1:05 aproximadamente.
Hasta ahora, Denis.
Hasta entonces, Carlos. 12:33 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
If you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me baby, just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now.
Las 12:35. Esta mañana estamos pendientes del futuro de la edil de Guañar, Nerea Belmonte, que ya ha comunicado a sus socios de gobierno que no va a dejar su acta de concejal. algo que se contradice cuando la pasada semana afirmó que si su partido le pide que deje su acta en una asamblea, que así lo haría. Pues bien, donde dije digo, ahora la DIL se aferra al acta de concejal, ya que según ha firmado en un comunicado, no ha realizado ninguna irregularidad, y en el caso de que dimitiera, estaría admitiendo que su gestión ha sido irregular. En estos momentos, Guañar debe tomar una decisión, ya que para que Nerea Belmonte pase al grupo de no adscritos, Guañar debe de expulsarla del partido. Y una vez que el alcalde reciba el escrito donde Guañar expulsa a la DIL, se le va a retirar sus competencias. Hoy queremos hablar con Luis Barcala, portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante. Luis, buenos días.
Muy buenos días, David.
Bueno, ¿cómo valoran ustedes la actitud de la DIL de Acción Social?
Bien, bueno, era de esperar. Vamos a ver, ya nos tienen acostumbrados. Una cosa es lo que predican, otra cosa es lo que luego hacen. Cuando tienen que criticar a los demás, son implacables y se dan golpes de pecho y la ética para arriba y la ética para abajo, pero cuando les afecta a ellos, entonces ya todo tiene explicación y todo tiene excusa. Ahora mismo, ya lo venimos diciendo desde que saltó todo el escándalo, es una cuestión de pura responsabilidad. Ya no es el código ético de Podemos, creo que es el código ético que debemos tener todos, y en consecuencia, cuando has cometido un acto que es reprochable éticamente y no estéticamente, como lo disfrazan, pues tienes que dar la cara y dejar tu acta de concejal. Cuando además te has comprometido a ello, como estaba comprometida y en una asamblea así lo manifestó, pues apechugar con las consecuencias. Te dicen que te tienes que ir, te habías sometido a esas reglas del juego, pues hay que aceptarlas y por tanto te tienes que ir. Lo que pasa es que sí que hay otra parte en esta historia que también hay que ponerla de manifiesto, y es el interés en aplicar la doble vara de medir que tienen pues en el tripartito, ¿no? Cuando al señor Pavón le afecta porque se trata de una concejal de Izquierda Unida, como es el caso de Marisol Moreno, entonces todo es justificable y da lo mismo que te hayan condenado por cometer un delito y ahí sigue sentada, da lo mismo que posteriormente pues vuelva a decir una barbaridad fuera de todo lugar, demostrando una vez más que carece de la más mínima responsabilidad para poder ser concejal de este ayuntamiento, y todo es excusable. Y da lo mismo que el alcalde diga que se la va a cargar, porque luego, una disculpa y arreando, aquí no ha pasado absolutamente nada. Ahora bien, cuando se trata de una concejal que, aunque esté en tu grupo, Guañar, es de Podemos, entonces sí se hacen los distingos. Entonces, Podemos molesta a Izquierda Unida, porque la barre, y eso se demostró en las últimas generales, donde ni siquiera el señor Pavón hubiera llegado a ser concejal, y Podemos molesta al PSOE, que también le ha pegado un gran bocado electoral. Así que para eso no tienen el más mínimo problema en ponerse de acuerdo a Echevarri y Pavón para presionar y echar a la edil de Podemos. Esa es la doble vara de medir, y ese tema es tan importante como el otro, no nos equivoquemos, porque demuestra ese juego sucio que se practica en las cloacas de la política, donde se anteponen los intereses partidistas y los intereses, los equilibrios entre el tripartito por encima de los intereses de los alicantinos.
Y luego queda todavía también la otra edil, que es Julia Angulo, que también se ha visto involucrada en adjudicaciones a dedo con un contrato de cerca de 15.000 euros, 14.950, que fue para Navanos también de una asociación de un asesor de Izquierda Unida.
Ya, pero es que Julia Angulo es de Izquierda Unida, no es de Podemos. Y Guañar, pues ahí el señor Pavón, si puede tener a todos los concejales, tenga en cuenta que en las municipales concurrieron Izquierda Unida con Podemos. Izquierda Unida puso los concejales y Podemos puso los votos. Y eso se quedó clarísimo en las generales, donde ya le digo, si ni siquiera el señor Pavón, con los resultados de las generales, hubiera conseguido ser concejal, Izquierda Unida no hubiera sacado nada. Claro, si pueden quitarse de en medio a el altavoz de Podemos en el ayuntamiento, pues les viene fenomenal. Izquierda Unida intentará con eso recuperar. Por eso los concejales dentro de Guañar, que son de Izquierda Unida, para el señor Pavón son intocables, hagan lo que hagan. Y da lo mismo ser condenados que haber hecho una contratación similar, al parecer, o recurriendo a la contratación a los amigos, como parece ser que ha hecho la señora Angulo. Eso es excusable, pero lo de Nerea Belmonte es algo gravísimo y cargan con todas las tintas. Por eso tan importante es el hecho de que se tenga que ir la señora Belmonte, como también que se tenga que ir la señora Moreno por lo que ha hecho, y se cuestione y se plantee seriamente si la señora Angulo también tiene que irse por eso. Al final, lo que estamos viviendo es un espectáculo diario donde aquellos que más criticaban hacen exactamente lo que criticaban, pero cuando ahora les toca a ellos son incapaces de tomar las medidas que entonces exigían, de que la gente fuera inmaculada y se fuera a la calle en cuanto hiciera lo más mínimo. Bueno, pues cuando les toca a ellos son incapaces de dejar el sillón y dejar el sueldo.
Según hemos leído, el partido, en este caso Bañar, sí que tenía constancia de esas adjudicaciones desde el mes de octubre, ¿no? Serían cómplices, en este caso, porque no es una actuación que hayan adoptado los concejales unilateralmente, porque el partido conocía, ¿no?, a quién se adjudicaba esos servicios.
Claro, lo que pasa es que entonces parece que podía formar parte de una estrategia general, por eso hay otros casos. Lo que pasa es que en octubre no habíamos llegado a las elecciones generales, no podía saltar un escándalo de este tipo porque les afectaba electoralmente, porque la coalición Guañar en ese momento tenía un equilibrio muy precario y no podían llegar a las elecciones generales ya que iban a ir por separado, además rompiendo. Es que todo se explica por el interés partidista. Aquí que la gente no se engañe, que no crea que de repente se han vuelto tremendamente morales y entonces ahora, hombre, no vamos a consentir estas cuestiones. Claro que las consienten, todo depende si les interesa o no les interesa, y esa es la doble vara de medir con la que están gestionando toda esta situación. El tripartito va a seguir pegándose tiros unos a otros porque los problemas internos no los resuelven. Lo que pasa es que esporádicamente, como en este caso, el interés común les ha puesto de acuerdo, pero nada más. Pasado mañana, además siendo 14, ya no siendo 15, los problemas internos van a seguir siendo los mismos. Y eso es algo que el alcalde, que es quien tiene la potestad para ello, tiene que plantearse muy seriamente si el tripartito tiene ya continuidad o está definitivamente roto, como pensamos nosotros. Y dar una solución a eso. Porque lo que automáticamente ahora mismo se produce es, si antes teníamos una inactividad absoluta por falta de gestión, a partir de este momento además hay que añadir una falta de gobernabilidad total. Y claro, el futuro que el tripartito dibuja para la ciudad de Alicante es negro, no, lo siguiente.
Todo apunta que, bueno, durante esta mañana, a lo largo del día de hoy, Guañar expulse de su partido a Nerea Belmonte, y esta se acoja ahora al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué papel tiene? Porque se ha convertido, que yo recuerde, hemos estado mirando hemeroteca, sería la primera edil que pasaría al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué función tiene un concejal en el grupo de no adscritos, Luis?
Bien, vamos a ver. Un concejal en el grupo de no adscritos, pues es un concejal más. Tiene que pues hacer los trabajos, lo que pasa es que sale del equipo de gobierno.
Sin competencias.
Sin competencias, hace oposición. En solitario, tiene unas penalizaciones que viene tanto por la ley de antitránsfugas como por el propio reglamento del pleno del ayuntamiento, y pues con una limitación de medios importantes hacer esa función. En este caso, claro, se da la paradoja de que el equipo de gobierno tendrá 14 concejales, la oposición pura y dura del Partido Popular y de Ciudadanos otros 14, y tendremos a un verso suelto haciendo de bisagra y, pues, bueno, pues al puro capricho de lo que en cada momento pueda considerar. Esa es una situación de una fragilidad bestial para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Alicante. O sea, quedar al capricho de una persona que además ha sido expulsada del equipo de gobierno y por tanto pues no tendrá el equipo de gobierno sus simpatías, pero que ideológicamente está en la otra punta de lo que es la oposición. Pues el tema es muy muy complicado, por eso insisto, es decir, el alcalde tiene que reconsiderar ya el papel de ese tripartito que está muerto hace mucho tiempo. Tiene que reconsiderar a ver cómo sale de esta situación que en definitiva la han generado en gran medida ellos, precisamente por esa permisividad a la hora de aplicar distintas varas de medir dependiendo de los supuestos. Si cuando tenía que haber actuado con Marisol Moreno, por ejemplo, lo hubiera hecho con criterio, ahora estaría cargado de razón para cargar contra Nerea Belmonte. Pero como no lo ha hecho antes, pues ahora queda en una contradicción tremenda. Una contradicción tremenda. Y lo único que demuestra es una falta de criterio a la hora de resolver problemas muy, muy gordos que afectan a la gobernabilidad de esta ciudad.
Hay dos temas más que me gustaría tratar, a ver si me puedo contestar en un formato breve. Uno que es...
Perdón.
No, hombre. El tema consejo, y hay Consejo Local de Comercio, se va a votar la declaración de todo el municipio de Alicante como zona de gran afluencia turística. ¿Ustedes qué postura esperan que adopte el Consejo Local de Comercio?
Pues hombre, tal y como lo ha ido planteando el alcalde, que lo que primero que va a hacer es hurtar el debate y sobre todo la decisión del propio Consejo, porque no va a someterlo a votación, evidentemente tiene pánico a poder perder esa votación y va a hurtar el que pueda el Consejo Local votar. Nosotros, la propuesta del todo o nada del alcalde nos parece un despropósito que no tiene ninguna justificación. El negarse sistemáticamente a obtener un consenso, a dialogar con todas las partes y a llegar a un acuerdo, nos ha parecido siempre una barbaridad, y por tanto no vamos a apoyar una propuesta de liberalización que carece del más mínimo fundamento. Por eso nosotros hemos planteado una alternativa que entendemos que es mucho más razonable y está más estructurada, que es una aplicación de la liberalización de forma progresiva, de tal manera que demos tiempo a que tanto el pequeño comercio como las grandes superficies puedan equilibrarse y afrontar la liberalización total de horarios, que sería el objetivo último. Lo que eso no se puede hacer es de golpe, porque eso es una barbaridad. Nos cargamos el pequeño comercio. Pero claro, es que aquí, como lo que no hay es un modelo de pequeño, un modelo de turismo comercial y un modelo de comercio para la ciudad de Alicante, pues claro, se improvisa, se precipitan, que eso tendrá que explicar el alcalde por qué tantas prisas.
Y hay un último tema que luego escucharemos al presidente de la Semana Santa Alicantina. El próximo pleno, dentro de 2 días, ¿no? Si no recuerdo mal, es el jueves. Van a llevar a votación esa declaración institucional para que la Semana Santa sea declarada de bien interés cultural. ¿Creen que, tal y como está el Ayuntamiento, el tripartito y la postura que han adoptado y la representación que hemos tenido también del Ayuntamiento en la Semana Santa, creen que votarán todos a favor para que, bueno, se declare BIC, ¿no?, en nuestra Semana Santa Alicantina?
Es evidente que no va a haber unanimidad. Ya hay partidos, por ejemplo Guañar o Compromís, que ya han manifestado que ellos no apoyan la Semana Santa y en consecuencia se han mantenido totalmente al margen, incluso pidiendo que no se participara, ¿no? Bien, con eso ya contábamos. Ahora la patata caliente la tiene el Partido Socialista. Hemos oído al alcalde dar pregones de Semana Santa, apoyando, etcétera, etcétera, y diciendo muchas cosas. Bueno, pues a ver si es verdad y apoyamos a la Semana Santa, porque la declaración de bien de interés cultural es eso, de interés cultural, es decir, por encima o al margen del evento religioso, tenemos la tradición, tenemos lo cultural, tenemos lo turístico. Hemos tenido una Semana Santa que ha batido absolutamente todos los récords, y es como manifestación religiosa y cultural, es hoy por hoy una de las más importantes a todos los niveles de nuestra ciudad. Tenemos que respaldarla, y la mejor forma de respaldarla es protegiéndola. Esa es la propuesta que nosotros llevamos, porque creemos que es fundamental para la ciudad el que se proteja la Semana Santa alicantina, que tiene su identidad propia. Ahí tendrán que retratarse los distintos partidos. Nosotros, desde luego, estamos resueltos a que eso se lleve adelante, y por eso lo hemos propuesto.
Luis Barcala, portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante. Gracias por atender la llamada de COPE. Y un fuerte abrazo.
Igualmente, siempre a vosotros.
Venga, 12:49, dos mensajes que nos dejan, porque en Facebook, en el Facebook de COPE Alicante, les estamos preguntando si la edil Nerea Belmonte debería de entregar su acta de concejal. Bueno, Luis Peñalbete dice: es una vergüenza para todos los alicantinos tener de concejal a la condenada Marisol Moreno como a Nerea Belmonte, que la han pillado con el carrito del helado después de dar un pelotazo a sus amigos y compañeros en Podemos. Dice: menuda tropa. Lidia Pérez dice: ella y todos cómplices que su supo desde octubre lo que hizo. Bueno, nos puedes dejar tu opinión a través de facebook.com/copialicante. ¿Debería Nerea Belmonte dejar su acta de concejal en el Ayuntamiento de Alicante o continuar y adherirse al grupo de los no adscritos? Esperamos vuestros mensajes en facebook.com/copialicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Abogado. ¡Abogado! ¿Dónde estás, abogado? ¡Abogado!
La decisión más acertada. Guevara Abogados.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos. Vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Playa de San Juan. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
Yelapsan, especialistas en muebles de cocina. Yelapsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelapsan.es. Yelapsan, para que disfrutes de tu cocina.
Fundesem Business School lanza una nueva convocatoria de másters en abril 2016. MBA con especializaciones y máster en marketing digital. Todos los másters se pueden financiar al 100% y tienen programa de prácticas remuneradas en empresas, donde 4 de cada 5 alumnos han sido contratados. Infórmate en fundesem.es o acércate a nuestra sede en Alicante. Fundesem Business School. Tú eliges tu futuro.
Prepárate para el nuevo curso. En Clavier tenemos todo lo que buscas en instrumentos musicales y partituras. Encontrarás pianos desde 340 euros, guitarras desde 45 euros y mucho más. Entra en nuestra nueva tienda online, clavier.es, y te lo enviamos a casa. Clavier, estamos en Alicante, calle Orión 10, junto a Puente Rojo.
Estamos convencidos, la próxima romería de Santa Faz tendrá un sabor único.
...89.6 FM... y 882 onda media. COPE Alicante.
Las 12:53, cada día estamos más enganchados a esto, a las nuevas tecnologías, a los smartphones, tablets, ordenador. Estamos que no pendientes más, estamos a veces mucho más pendientes de las redes sociales, de lo que se dice en Twitter y Facebook y otras cosas. Había un amigo que decía, si te das cuenta, una persona se da cuenta antes que ha perdido el móvil que la cartera. Manda carajo. Y es verdad, ¿eh? A veces pierdes la cartera y no te das cuenta. Ahora, como pierdas el móvil 10 minutos, dices, ahí va, me he dejado yo aquí el móvil. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías. Y para ello, hoy hemos querido invitar a la directora de Inicia Sarabia Psicología. Ella es Cristina Sarabia. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Eres de las que tarda mucho en saber si ha perdido la cartera antes que el móvil o no?
Pues la verdad es que no me he visto todavía en esa situación, pero espero tardar más en darme cuenta que he perdido.
Yo estoy en ese grupo, te lo puedo garantizar. Bueno, es curioso porque hasta hace muy poquito se ha reconocido, ¿no?, la adicción a las tecnologías como un trastorno.
Sí, exactamente. Aproximadamente unas 3 semanas escuchábamos en los informativos que tras varios estudios de investigación que se han ido realizando, la Asociación Americana de Psiquiatría reconocía la nomofobia y vibranxiety como nuevos trastornos tecnológicos, afectando tanto a población adulta como a adolescentes, todos en general.
Sí, aquí no nos salvamos nadie, ¿no?
No se salva nadie.
Porque uno cuando sabe que tiene una adicción a las nuevas tecnologías.
Pues es ahí donde está lo difícil de este tema, ¿no?
Habrá más de uno que va a echar a la cuenta y se va a decir, a ver cuántas horas va a decir, porque a lo mejor soy adicto.
El problema está ahí en la conciencia, ¿no? En ser conscientes de cuándo estamos haciendo un uso responsable o por el contrario, estamos abusando del uso de estos dispositivos. Las nuevas tecnologías, obviamente, están hechas para facilitarnos el día a día, facilitarnos nuestra vida. Son una herramienta de aprendizaje y desarrollo, pero como todo, cuando se usan en exceso o no se utilizan para lo que están, para su fin último, pues ahí podríamos empezar a hablar de problemas de adicción, como hasta hace poco se ha reconocido.
Esto es como el vino. Una copita de vino viene bien.
Exacto.
Ahora, no te enchufes la botella o las dos botellas, porque entonces ya te está pasando, ¿no?
Algo parecido.
¿Es fácil detectar que alguien está, que tiene adicción a las nuevas tecnologías, al ordenador, al móvil?
Pues desde fuera podríamos dar algunas señales para detectar si alguien de nuestra familia o de nuestro entorno sí que pues puede estar teniendo un principio de esta adicción, ¿no? Podríamos hablar ya, marcar un límite en cuanto al número de horas. Quizás es difícil, ¿no? Decir, pues exactamente 2 horas al día. O depende un poco de la madurez de cada uno, de la utilidad que cada uno le dé. Pero sí que cuando experimentamos ansiedad, cuando no tenemos acceso a estas nuevas tecnologías, cuando lo primero que hacemos en el día es consultar nuestro móvil, consultar nuestro correo, o también lo último que hacemos en el día.
Si pudiéramos ver, Cristina, sí, ahora mismo a los oyentes, y les preguntáramos, ¿cuántos de ellos, nada más levantarse, encienden el móvil para ver las redes sociales? Yo creo que muchos en el váter levantarían la mano.
Exacto,
¿no?
En el váter, como bien, ¿verdad?, dices, o en las comidas, ¿no? Un conflicto que surge muchas veces en las familias es eso.
Sí.
Los más jóvenes, en un momento de reunión familiar, pues con el móvil por debajo de la mesa, mirando por el rabillo del ojo, ¿no? Ahí, pues estando al día con el WhatsApp, con las redes sociales, Twitter, Facebook.
Entonces, ¿Cómo se trata? Es decir, ¿de qué manera podemos tratar esta patología que es nueva?
Exacto. A nivel general y según los estudios que se han ido elaborando, desde el modelo cognitivo-conductual, que es el que desde en Inicias Arabia seguimos el equipo al completo, empezaríamos primero con una primera fase que llamamos control de estímulos. En esa primera fase, pues tratamos de dotar a la persona de estrategias, de herramientas para que le permitan en un futuro saber controlar esa ansiedad, ¿no? Esa necesidad por tener a mano enseguida el móvil o si te quedas sin batería y estar ansioso hasta que llegas a casa a conectarlo.
Necesito acceso a wifi.
Claro, entonces trataríamos de mantener a la persona durante un tiempo prudencial, ¿no? Un tiempo considerable, al margen de todo contacto con estas nuevas tecnologías, y luego pasaríamos a una segunda fase en la que, con una exposición gradual, poquito a poco, retomando ese contacto con estas nuevas tecnologías, pues ir retomando ese uso ya dentro de lo que se considera responsable.
Oye, y antes de acudir a los profesionales, ¿en casa podemos hacer algo?
Sí, en casa podemos hacer varias cosas para prevenir este tipo de problemas antes de acudir a algún profesional. Principalmente, para ser consciente uno mismo, es interesante hacer un registro de cuántas veces al día nos conectamos y cuánto tiempo estamos conectados, ¿no? Tú te puedes conectar una vez al día, pero si esa única conexión que haces estás 7 horas, pues aunque hagas una, ¿no? Hay que valorar tanto el número de conexiones como el tiempo de conexión. Luego, por otro lado, eso para empezar a ser conscientes. Pero ya de cara a prevenir, estaría bien marcar horarios en el día, marcar tiempo de conexión, colocar los dispositivos en un lugar común en el que otras personas puedan ver. Exacto, puedan ver qué estás haciendo, qué no estás haciendo. En el caso de los menores, poner filtros en cuanto al contenido que tanto se consulta como se recibe y cómo se envía, que también es muy importante. Se confunde muchas veces lo privado y lo íntimo de lo que es público.
Si hay algunos oyentes que nos están escuchando y necesitan ayuda, ¿dónde estáis? ¿En Alicante, no?
Sí, estamos en Alicante, exactamente en calle Pintor Cabrera número 26.
Calle Pintor Cabrera 26, y Inicias Arabia.
Sí.
Que te agradecemos mucho por esas pautas.
A vosotros.
Y por esta nueva patología que muchos estamos enganchados, que no hay que decirlo. Así que con moderación. Gracias, Cristina.
A vosotros.
Señores horarias, llega la una. Llega la información a COPE.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Sorpresa en círculos económicos. César Alierta abandona la presidencia de Telefónica. Sepamos por qué, jefe de economía, Joaquín Bizmanos.
La verdad es que nadie lo esperaba, al menos ahora. Después de casi 16 años, César Alierta deja la presidencia. Será sustituido a partir del 8 de abril por José María Álvarez Payete. Es el actual consejero delegado, el directivo más preparado, según Telefónica, para afrontar con éxito los retos que impone la revolución digital. Y es que esa es la clave del nuevo plan estratégico y lo que ha podido precipitar el relevo. Alierta, de 70 años, seguirá como consejero al frente de la Fundación Telefónica. Bajo su mandato ha situado a la multinacional como líder de los mercados clave de Europa y de América Latina. Las acciones de la operadora suben a esta hora.
Un par de apuntes también de última hora de la actualidad política. Acabamos de conocer que esta misma tarde se van a reunir Albert Rivera y Pedro Sánchez, los responsables de Ciudadanos y del Partido Socialista, respectivamente, para actualizar el acuerdo de ambas formaciones. Un encuentro de Rivera y Sánchez tan solo unas horas antes de que el secretario general del Partido Socialista se reúna, a su vez, ya mañana, con el líder de Podemos. Y el pleno del Congreso va a debatir, será el próximo día 6, si lleva al gobierno en funciones ante el Tribunal Constitucional tras la comparecencia a petición propia de Mariano Rajoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Egipto ha mandado una unidad de fuerzas especiales al aeropuerto chipriota, donde ha aterrizado el avión secuestrado esta mañana. El secuestrado pide también la liberación de presos políticos en Egipto. Buscamos esa última hora, Manuel Ángel Gómez.
El secuestrador del avión de Egypt Air es un ciudadano egipcio, Saif el-Din Mustafa. Primero ha pedido ver a su exmujer y entregarle una carta. Ahora estaría exigiendo la puesta en libertad de presos políticos en Egipto. El ministro de Aviación Civil egipcio ha dicho que la realidad es que hay un secuestrador a bordo de un avión en Chipre y que no saben si es cierto o no que tenga un cinturón de explosivos. Pero que no pueden correr riesgos y están actuando como si la amenaza fuera real.
La Comisión Europea asegura que el acuerdo con Turquía empieza a funcionar y que se ha reducido drásticamente la llegada de inmigrantes a Grecia. Corresponsal comunitario, Miguel Sánchez.
Antes del acuerdo llegaban a Grecia unas 2.000 personas al día. Desde la firma del mismo han entrado 2.000 personas, pero en más de 8 días, como explica la portavoz comunitaria Natasha Bertot. Esa reducción del número de inmigrantes apenas ha traducido en un aumento de llegadas a Europa a través de otras rutas. Además, la mayor parte de países empieza a ofrecer ya ayuda, policías de fronteras, intérpretes o guardacostas, para ayudar a Grecia. El punto negro de este acuerdo, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han dejado de trabajar ya al considerar que se están convirtiendo los centros de acogida en centros de detención.
Y se ha suspendido la manifestación prevista a favor del concejal en Jaén de Podemos, Andrés Bódalo, en busca y captura tras ser condenado por agredir a un concejal del PSOE en Jódar, en Jaén. Hasta allí nos vamos, COPE en Jaén, Antonio Agudo.
Por el momento no se ha registrado ningún incidente, aunque hay una fuerte presencia policial en la ciudad de Jaén. Bódalo está en busca y captura desde anoche a las 12. En cualquier momento puede ser detenido. Él dice estar tranquilo y reitera su inocencia.
Bueno, sí, me ha llegado la notificación, me tengo que ir a la cárcel a presentarme. Anoche tenía que estar a las 12 allí, pero ya no me he presionado. Voy a esperar aquí que vengan por mí. Pues creo que sí, ha estado la policía por aquí, la Guardia Civil.
El sindicalista ha recibido el apoyo de dirigentes nacionales del Sindicato Andaluz de Trabajadores y también de Podemos.
Y la primera plantilla del fútbol El Club Barcelona va a presentar sus respetos a Johan Cruyff. Laura González.
En unos minutos hará su aparición en el Camp Nou, todo el primer equipo que hasta ahora no ha podido hacer ningún acto oficial por las diferentes citas con las selecciones. Nos vamos al estadio Silvia Ortiz.
Todavía no han llegado los jugadores del primer equipo. La comitiva va a ser encabezada por Luis Enrique y los capitanes Iniesta y Busquets. El equipo se está desplazando desde la ciudad deportiva después del entrenamiento que ha hecho esta mañana con un minuto de silencio por Johan Cruyff, en el que Luis Enrique ha recuperado 8 internacionales preparando ya el clásico del sábado. El memorial, que ya ha recibido más de 45.000 visitantes, se cerrará esta tarde a las 2. El hijo de Cruyff, Jordi, ofrecerá las primeras declaraciones públicas y a las 3, aquí en el Camp Nou, la familia del holandés recibirá el pésame de los más allegados en un acto privado.
Hoy martes todavía quedan amistosos por jugarse. Los más importantes son el Alemania-Italia, Inglaterra-Holanda, el Portugal-Bélgica, que es el partido que iba a jugarse en Bruselas, pero se cambió la sede a Leira, Portugal, por motivos de seguridad, y el Francia-Rusia, el primer partido que se juega en Saint-Denis tras los atentados del 13 de noviembre en París. Y una última hora del baloncesto: el exjugador del Real Madrid, Pablo Prigioni, ha confirmado que no asistirá a los Juegos Olímpicos del próximo verano con Argentina.
Gracias, Laura. La 1:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE. Estar informado. 89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Aquí estamos, que aquí seguimos, en Rambla Méndez Núñez 45, la 1:06. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía de COPE Alicante. Soy Dani Rodríguez, escuchas La Mañana y a estas horas conocemos las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Soleados días, Carlos Cuenca.
Soleados días, Denis, ¿qué tal? Sí, 23 grados ahora mismo en el centro de la ciudad. En cuanto al tráfico, destacamos ahora la circulación lenta en la avenida de Orihuela, en Gran Vía, y también retenciones. Atención si circulan por la zona de Plaza de España. Estamos pendientes otra vez del futuro de la edil de Acción Social de Alicante, Nerea Belmonte, tras ser acusada por sus propios compañeros de gobierno de nepotismo por asignar a dedo una contrata a una empresa amiga. Hoy la concejala de Podemos ha emitido un comunicado en su página de Facebook donde reitera que no ha cometido ninguna ilegalidad y que no piensa dimitir a pesar de que se lo han pedido tanto sus compañeros de gobierno como la Asamblea de Guañar Alacant. Esto va a propiciar casi con toda seguridad que el alcalde Gabriel Echavarri retire las competencias de Bienestar Social y Vivienda en Nerea Belmonte y que Belmonte pasa a ser la única edil del grupo no adscrito. ¿Cuál es el escenario si esto ocurre? Que quedaría el gobierno municipal con 14 concejales, la oposición con otros 14 y el grupo no adscrito con un concejal, con lo que Nerea Belmonte pasaría a ser la llave en las votaciones de los plenos. A pesar de todo esto, Belmonte mantiene en su comunicado que piensa seguir cumpliendo el pacto de gobierno. Reunidos el tripartito esta mañana desde primera hora y a la espera estamos de ese comunicado con una decisión. Y una rápida: mañana miércoles a las 8 de la tarde en el ADA hay un concierto homenaje al artista Rafael Altamira dentro de los actos conmemorativos al 150 aniversario del nacimiento del ilustre villanense. Va a ser la primera vez que se escuche en Alicante la pieza que va a tocar mañana, la pieza que se va a tocar del maestro Ruperto Chapí.
Pues actualizamos la información, serán las 2:20. Hasta ahora, Carlos.
Ahora, Denis.
También conocemos la última hora del deporte. Otra cara, si es que se le ve alegre. Después de este fin de semana, el Hércules vence y convence. Juan Francisco Millán, buenos días.
Sí, 4-0, una victoria que incluso abre la posibilidad de luchar por el liderato. Hoy la noticia está en Valencia, acaba de terminar la reunión de Ramírez y Carlos Parodi con el director general del IVF, con Manuel Illueca, y de momento no hay declaraciones, hay una ley del silencio total y absoluta por ambas partes, ni va a hablar de momento Manuel Illueca, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, ni tampoco lo han hecho a la salida de esa reunión Ramírez ni Parodi. Se espera que el Hércules convoque esta tarde una rueda de prensa. Vamos a ver si en el tiempo de deportes a las 3:20 podemos contar algunas novedades. La idea, la que ya sabemos, que Ramírez iba a presentar su plan de viabilidad al IVF para, bueno, ver cómo va a devolver esos 18 millones de euros. ¿Cuál es la oferta de Ramírez al IVF, que recordamos que es el que palmó esa pasta después de que el Hércules no cumpliera con el préstamo que le concedió el Sabadell Cam? Así que todos los detalles de esto y la resaca que nos deja, en efecto, ese 4-0 ante el Eldense, que permite al Hércules seguir cuarto y con otro panorama a 4 del liderato, lo contamos en apenas 2 horas en Deportes COPE.
Pues te escuchamos a las 3:20. Hasta ahora, Juan Fran.
Hasta ahora.
La 1:09. Hoy estamos pendientes también de los datos de ocupación hotelera en la ciudad de Alicante. Cristina Rodés, presidenta de la Asociación Hoteleros de Alicante, ha dicho bueno, que el resultado ha sido mejor de lo esperado, que los datos son mejores que el año pasado, alcanzando un 82% de la ocupación en Alicante. También lo ha dicho el presidente de la Semana Santa alicantina, Alberto Payá, que bueno, pues ha dejado buenos datos de ocupación en la ciudad de Alicante, que el buen tiempo y el atractivo turístico que tienen en nuestra Semana Santa ha sido clave. Y que también, pues de paso aprovechado, viendo estos buenos datos, bueno, pues que el presidente de la Semana Santa ha aprovechado para pedir más apoyo a las instituciones para potenciar la Semana Santa alicantina.
Dices, hay que saber vender esas otras caras, ¿no?, de este prisma. Y lo que no sé es por qué no se hace. Yo voy a reivindicarlo a partir de ahora, porque los datos de ocupación hotelera así demuestran que la Semana Santa es un atractivo importante, y no son tres días, es que es una semana entera. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Una semana entera en la ciudad es mucho dinero lo que entra, lo que produce, lo que genera, y hay que empezar a querérselo, porque la Semana Santa es el gran diamante en bruto que tenemos.
Un diamante en bruto que, como saben, en dos días el Partido Popular llevará al Pleno esa declaración institucional para que la Semana Santa sea declarada de bien interés cultural, algo que ya hizo la Junta Mayor de Cofradías en Banda desde hace un año. Pero como decía el presidente Alberto Payá, bueno, pues en el caso de que, y espera, que todos los partidos políticos voten a favor, será una gran ayuda para conseguir ese BIC. 1:11, hacemos una pequeña pausa, estamos con nuestro experto económico Miguel Rosique y también estamos a la espera de hablar de nuevas tecnologías con Isidro Pérez.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
¿Estás preocupado porque tu hijo, pareja u otro familiar ha perdido el control en el consumo de alcohol, cocaína u otras drogas? No te culpes. No puedes tratar a los que quieres tú solo. La adicción es una enfermedad que tú no puedes curar. En la Clínica Mirage podemos ayudar a tus familiares a superar la adicción y disfrutar de nuevo la vida. Somos una de las mejores clínicas de tratamiento de las adicciones. Consulta nuestra página web www.mirageadicción.es o ven a visitarnos a la clínica de la calle del Hogar Provincial número 12 de Alicante, donde te atenderemos los miércoles de 7 a 9 de la tarde.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Dónde estás, abogado? ¡Abogado!
La decisión más acertada. Guevara Abogados.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos. Vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Alicante. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
Esta próxima romería de Santa Faz probarás el sabor de la tradición.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hoy en la mañana hemos hablado de los datos de ocupación hotelera en estas vacaciones de Semana Santa. Han dejado buenos datos, pero no solo en la provincia de Alicante, también en toda la península, en todo nuestro país. Fíjate que hay empresarios que aprecian esa mejoría con respecto al año pasado. Es una buena señal para nuestra economía. Hoy queremos analizarlo con nuestro experto, profesor en Fundesen Business School, asesor de empresas, Miguel Rosique. Buenos días.
Hola, buenos días, Daniel.
Que aunque hoy no estén en los estudios, está trabajando, ¿eh? Damos fe, no es que ha pillado vacaciones esta semana, ¿eh?
Sí. Bueno, es que como esta semana tienen los niños vacaciones...
Hay muchos que están aprovechando, ¿eh?
He huido a Madrid.
Pero para trabajar, ¿eh? Todo se ha dicho.
Sí, por supuesto.
Miguel, estamos muy pendientes, sobre todo hoy, ¿no?, de qué tal ha ido esos datos de ocupación hotelera. Son buenos con respecto al año pasado. Estos buenos datos... ¿Es un indicador que la cosa está mejorando?
Sí, sobre todo porque está aumentando muy rápidamente el turista nacional, ¿eh? Ya sabemos que España somos la gran locomotora del turismo a nivel europeo, pero siempre hablamos de los turistas ingleses, los turistas rusos, los turistas franceses, ¿no? Pero nos habíamos olvidado un poco del turista nacional, ¿no? Y sobre todo en nuestra comunidad valenciana, ¿no? No es que nos hayamos olvidado, es que, bueno, pues es una gran parte del pastel que durante estos años de crisis había reducido su presencia, ¿no? Y el gasto, ¿no? Y esto ya sí que desde el 2015 es un hecho que el turista nacional ha vuelto a nuestras playas, a nuestros hoteles, a nuestras ciudades, ¿no? Por lo que entonces sí que lo podemos conseguir, vamos, es un dato de que la cosa empieza a cambiar, ¿eh?
El turismo nacional, que está repuntando en nuestro país, pero ¿qué representa, como bien decías, es una locomotora, ¿no? ¿Qué representa el turismo en España y un poquito más cercano, en la Comunidad Valenciana?
En España es el 11% del PIB, que es una pasada, ¿no? 140 y no sé cuántos mil millones de euros, ¿no? Y en la Comunidad Valenciana un poquito más, es casi el 13%, ¿no? El 12,6% del PIB de nuestra comunidad. Es el segundo sector con mayor proporción del PIB. El primer sector es el comercio y el segundo es el turismo. Y dentro de todo el turismo, la gran locomotora es Benidorm, ¿no? Que es la que es el polo que tenemos, donde el PIB sube mucho más que en otras ciudades, ¿no? O que en otras localidades, ¿no?
Genera muchos puestos de trabajo, y no sé si unos puestos de trabajo temporales o puestos de trabajo fijos. Lo digo porque, bueno, supongo que en verano, en vacaciones de Semana Santa, es donde más puestos de trabajo se generan, ¿no?
Pues, hombre, solo la comunidad valenciana son 200.000 empleos, ¿no? Que yo creo que es bastante, ¿no? Es cierto que es un mercado estacional, ¿eh? Pues también es verdad, bueno, pues el turismo, como el juguete o como cualquier, bueno, como otros sectores son estacionales, ¿no? Pues yo también recuerdo, bueno, que cuando las campañas de juguete, bueno, pues también suben bastante el trabajo desde el mes de julio, agosto hasta diciembre, y luego ya, bueno, pues luego entonces baja, ¿no? Uh-huh. Pero los temporeros, ¿no?
Exacto. ¿Vale?
Pero, bueno, pues sí, este es un sector, pero mira, voy a darte un dato. Mira, siempre que hablamos de turismo, siempre estamos hablando de hoteles, ¿no? Ese 95% de ocupación en Benidorm, ese 30% de ocupación a nivel provincia de Alicante. Pero hay otros establecimientos, por ejemplo, los extra hoteleros, que son tanto, por ejemplo, los campings o los apartamentos, ¿no? ¿Eh? Y en los campings somos los únicos en toda Europa que tenemos los campings abiertos durante todo el año, o sea, por lo que ya no es tan temporal, ¿eh? Y además, voy a darte un dato, de los campings, bueno, para los campings también hay una clasificación a nivel de estrellas, como los hoteles de 1 a 5 estrellas.
Exacto.
Bueno, pues los de 5 estrellas, que son los que se llaman los luxury, los de gran lujo, los de gran confort, ¿eh? Solo hay 3 en España, ¿eh? 2 están en Alicante, ¿eh? Es el de
el Marjal, ¿no?
Guardamar, Marjal Guardamar, y el de la Marina, ¿eh? Quiero decir que muchas veces no nos damos cuenta que hay otra industria, que es la extra hotelera, ¿eh? Que está ahí, que también genera una cantidad de empleo y que no es tan temporal, ¿no? De hecho, cuanto más ocupaciones en julio y agosto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cliente nacional también viene a nuestra costa, con su rot o con su autocaravana, ¿no? Pero, bueno, tienes que irte ahora mismo a Guardamar o a la Marina.
Europeos, hay muchísimos.
Llego, lleno. Es lo que se llaman los movimientos migratorios, ¿eh? O algo así. Eso quien te lo explica muy bien es Paco Gómez, el presidente del Grupo Marjal.
Sí, señor.
Una vez hablando con él, es un experto en esto, puesto que se dedica a esto. Y el tío lo tienen súper claro, ¿no? Súper analizado cómo van bajando de la Costa Brava a nuestra costa. Y aunque los campings de la Costa Brava pueden parecer un poco más exuberantes, porque son campings en donde, bueno, pues en donde hay más montaña, estos campings cierran en invierno, ¿eh? Y entonces todos estos turistas bajan pues a nuestros campings aquí a desde Benidorm hasta Torrevieja,
¿no? Claro, hombre, en su país hace frío, están jubilados, dicen, qué mejor que ir con la botella de vino, que ir con la botella de vino tinto y nos vamos a disfrutar de los fantásticos campings que tienen en España.
Así es.
Claro,
así es.
Claro. Oye, habrá muchos, a estas zonas no, porque estarán estudiando. Bueno, no, que estamos de vacaciones. Alumnos que estén estudiando turismo. ¿Es una buena elección el sector turístico para dedicarnos laboralmente en un futuro?
Pues yo, sin duda, porque es que además ahora también hay un cambio también en el sector, como en todos los sectores, por esto de la digitalización, que si quieres luego hablamos. Y ahora pues bueno, pues también hay nuevos puestos de trabajo, hay nuevas inquietudes, ¿no? Y nuevas cosas que hay que hacer por el cliente. Por ejemplo, en Pollo Fundesem tenemos una línea que llamamos Fundesem Academy, que es únicamente para aquellos graduados o para aquellos chicos que no nos hace falta tener una carrera universitaria, así como Fundesem Business School. Bueno, pues tenemos, eso es más un tema de negocio, ¿vale? Fundesem Academy la hemos creado para estos chicos que, bueno, pues para estos profesionales, ¿no? De los 20 hasta los 30, por ejemplo, uh-huh. ¿Vale? Para que puedan tener un acceso al empleo mucho más rápido. Bien, bueno, pues casi todos los programas, bueno, muchos de los programas tienen que ver con el turismo, ¿eh? Por ejemplo, ¿quién enseña a cómo actuar en una recepción de un hotel? ¿Quién me enseña cómo ser un monitor de ocio en un hotel? ¿Quién enseña? O sea, todas estas cosas, ¿eh? Son puestos de trabajo que están ahí, ¿eh? Que con una buena preparación uno tiene, bueno, pues casi trabajo seguro. Nosotros incluso podemos afirmar que el 80% de nuestros alumnos se coloca.
Miguel Rosique, nuestro asesor de empresas, profesor en Fundesem Business School. Hoy analizamos pues el tema del sector del turismo que representa nuestro país en la Comunidad Valenciana. Y sobre todo si tiene futuro, estudiar turismo, ¿no? Ahora mismo muchos alumnos que están estudiando en la Universidad de Alicante, ¿qué futuro les puede deparar? Miguel Rosí, que nos da esas claves. Miguel, en la próxima semana te esperamos por los estudios.
Seguro que no falla, ¿eh? ¿Ok, Antonio? Gracias.
Fuerte abrazo y hasta la semana.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
La 1:22, ya tengo por aquí a nuestro experto en nuevas tecnologías, a Isidro Pérez de Avanza Soluciones. Hola, Isidro.
Hola, buenos días, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué te has venido en un trípode? ¿Te has venido con el móvil, con una aplicación para emitir en directo? Porque nos pueden ver a través de Facebook.
Sí, señor, estamos probando Facebook Moments y Facebook Live, a ver cómo funciona, pero bueno, estamos todavía en modo de pruebas, con lo cual no aseguramos que la emisión se pueda ver, así
versión
que...
Versión beta.
Pero bueno, visitarnos en nuestro muro de Facebook, a ver si estamos ahí presentes. Versión beta. En beta constante, siempre estamos en beta constante.
Sí, señor, a través de streaming. Fíjate, hoy vamos a hablar, yo no sé si hay gente que ha visto que su tarjeta de crédito, de débito, uh-huh. Lo llaman el contactless, que no hace falta ahora ni meterlo en el datáfono, la tarjeta, ¿no?
Así es, Denis. ¿Habéis notado, queridos oyentes, que últimamente nuestra tarjeta de crédito tiene como unas patitas que se mueve sola... Y el dinero se va de repente de nuestra cuenta?
Sí, eso no, es no, no, alguien te la ha pillado, ¿eh?
No, fuera de bromas. Ahora mismo se está implantando en todos los bancos y en todas las tarjetas de crédito de nuestro país. De hecho, tienen previsto que esto suceda prácticamente a final de año. Todas las tarjetas que tengamos hasta ahora tienen que ser en modalidad contactless. ¿Y esto qué significa, Denis? Significa tan sencillo como que si haces una compra menor de 20 euros, pues no va a requerir PIN tu tarjeta. Y ya no solo eso, sino es que ni siquiera vas a tener que acercarla, pasarla por la ranura de los pagos, ¿no? Del datáfono. Uh-huh. Y entonces esto pues nos plantea algunas dudas de seguridad, ¿no? Porque ¿es realmente seguro este formato de tarjetas contactless? ¿Es realmente seguro? ¿Tú qué opinas, Denis?
Lo que pasa es que para, como decías, cantidades inferiores, creo que eran a 20 euros, si no recuerdo mal,
no te pide ni absolutamente ni un PIN, no te pide absolutamente nada.
No te pide nada, esto funciona exactamente
igual. Y hay bancos que si tú no haces un cargo de 50 euros, no te llega el mensaje.
Ni siquiera te llega SMS. Pues bueno, en estos días se está discutiendo un poco sobre la seguridad o falta de seguridad que pueden tener estas tarjetas de crédito. Y vamos, te vamos a contar un poco nuestro punto de vista. Desde mi modesta opinión, yo creo que las tarjetas contactless son un avance tecnológico. Creo que bueno, lo que intentan un poco los bancos y lo que intentan un poco los comercios es quitarnos esa conciencia, ¿no? Cuando estamos pagando, ¿no? E intentar evitarnos esos pasos para el pago. Pero eso sí que está funcionando así. Pensamos que es una manera de incentivar el comercio o la compra inconsciente, que podemos estar más o menos de acuerdo. Pero sí que es verdad que tiene algunos factores de seguridad que debemos de tener en cuenta y que podemos mejorar un poquito, ¿no? Las tarjetas contactless, ¿cómo funcionan? Funcionan con una tecnología de proximidad que lo que hacen es que cuando acercas la tarjeta de crédito al datáfono a menos de, creo que son 20 centímetros, el datáfono lo detecta y genera un pago, ¿vale? Si la compra es de menos de 20 euros, no te va a pedir un PIN. Pero hay otros sistemas de seguridad que tenemos que tener en cuenta, que nuestros bancos nos los ha activado para saber que funciona correctamente, es que no se pueden hacer dos compras seguidas. Por ejemplo, si hacemos dos compras muy rápido, la tarjeta contactless avisa y no permite hacer dos compras seguidas.
Pero sí que podrías entonces hacer la compra introduciendo el código PIN.
Sí. Las tarjetas contactless funcionan de manera normal, solo que incorporan esta nueva tecnología,
claro,
que hace que no tengas que pasar la tarjeta, ¿no? Luego, yo lo que sí que recomendaría a nuestros oyentes que nos estén escuchando es que, bueno, que utilicen el sistema de ponerle PIN. O sea, que aunque sea una tarjeta contactless, que sea muy moderna, sea muy chula, yo lo que haría es comentarle a tu banco que incorpore PIN, o sea, aunque sea la operación de 5 euros, de 3 euros, de 10, de los que sean, pero siempre que tus operaciones ya, cuando pidas una nueva tarjeta, te va a venir sin configuración de PIN, pero tú llama a tu banco y diles que te incluya el número PIN, que es lo mejor. Y luego, si ya le puedes incluir sistemas de seguridad como los que comentabas, de que te llegue un SMS para comprar superior a 50 euros. Lo que yo quiero transmitir a nuestros oyentes es que aunque los bancos nos quieran vender que la configuración por defecto es así contactless, tú le puedes exigir a tu banco cómo quieres que esa tarjeta te cobre. Yo lo que pondría como mínimo a nivel de seguridad es un PIN para cada operación, sea de 5 euros o sea de 20 o 30 euros, ¿sabes?
Sí, que te ahorren los disgustos.
Esa es mi opinión, porque ahora mismo hay una pequeña aplicacioncita que se instala en tu teléfono móvil Android, ¿vale? Se instala ahí y como tu tarjeta contactless es NFC y tu móvil es NFC, pues resulta que hay un pequeño virus que se puede instalar en tu teléfono móvil y que este teléfono móvil va a ser capaz de cobrarte directamente en tu tarjeta contactless, con lo cual os aconsejo a todos que pongáis un número PIN por lo menos como mínima seguridad. Y luego si tenéis el servicio de SMS, mejor que mejor. Ahí están estas tarjetas que quieren implantarnos en
la... Ya está Isidro ahí. Esto es bueno, el contactless es bueno, mejora, pero ojo, que tiene su virus y
bueno,
que...
Bueno, está claro, Denis, que en los próximos 8 años todo estará gobernado por robots. Eso es así, ¿no? No sé si serán 8 años o serán 10 años. Todas las tareas más cotidianas las harán robots, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es qué medios podemos poner, porque la tecnología va a venir, sí o sí, queramos o no queramos. Ajá. La tecnología va a venir, pero nosotros sí que podemos poner algún medio para tener cierta seguridad con los nuevos avances tecnológicos, que son muy buenos, ¿no? El hecho de no tener que sacar la tarjeta está genial. Tú te la dejas en tu bolsillito y ya está, pim, y te cobran, pero con una verificación de PIN al teléfono móvil, pues no pasa nada, sí, y estaría genial.
Oye, mira, ahora estamos a las puertas de empezar a hacer la renta. Y
sí.
Bueno, está el Renta Web, que es un nuevo sistema para hacer la declaración online. Fíjate, hablamos de las nuevas tecnologías que nos pueden facilitar el trabajo. Bueno, pues precisamente la renta, que suele ser algo engorroso, lo podemos hacer a través de Internet.
Sí, fíjate, este sistema que acaban de... nos permite confeccionar la declaración de la renta de manera muy sencilla a un gran número de contribuyentes, sobre todo más pensado en el particular que en el profesional. Lo que viene a ser es como una mejora del famoso programa padre, que no sé si tú te has instalado,
sí,
con el
sí,
que
sí,
todos
sí, sí, sí,
nos hemos instalado en nuestro ordenador y ninguno hemos sabido cómo funcionaba. Pero bueno, lo que viene a ser es como una reversión del programa padre.
Han dicho que es fácil, ¿eh?
Sí. Y además, el programa padre solo nos permitía modificar un poco el borrador y 4 detalles más. Si queríamos profundizar sobre la materia, ya nos tocaba ir directamente a Hacienda y modificar algunas cosas, ¿vale? Pues esto es como un rediseño del programa padre, pero es con su versión web. Es una versión web, con lo cual no tenemos que instalarnos nada en el ordenador. Entraríamos directamente en la web de Hacienda, veremos el programa Renta Web, pincharemos ahí y con nuestros datos, pues normalmente no suele pedir... CIF y alguna contraseña específica o la declaración de la renta anterior, vamos a poder hacer la renta con pasos muy sencillos y además nos va a permitir modificar el borrador, que esto hasta ahora no nos lo permitía. Está muy bien esta aplicación web, pero como ya sabes, siempre doy la cara y la cruz. Recomendable hacerlo directamente, tramitarlo con web, pero por favor consultarlo con vuestro asesor, sí, que tampoco es tan caro, y verificar que lo estáis haciendo bien.
Porque, ¿vale?, a lo mejor, oye, te sale a devolver algo más, ¿eh? Porque...
Claro, no le das aquí y empiezas a cambiar el número y dices, uy, madre mía, qué bien me sale esto este año.
Claro, ¿eh? No le has dado ya alguna X y lógicamente luego, pues a lo mejor los números no te salen muy...
Pues ahí lo tiene Renta Web en aeat.es, y ahí directamente el acceso directo Renta Web y puedes hacerlo.
Da igual el sistema operativo que tengas, ¿no?
Sí, es una aplicación web, no te la tienes que instalar en el ordenador, y bueno, ya sabes que creo que la renta tenemos hasta junio, me parece, o bueno, no, hasta ahí, depende de gente. Sí,
luego hablaremos de la renta también en el programa. Y sí, alcanzamos señales horarias, la hora y media. Gracias por acompañarnos y por esta experiencia de Facebook Moment.